Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al podcast Tamaimo, el número 13. ¿Qué tal, Agustín?
Pues muy bien, muy bien. Iván, un saludo. Se te lleva de menos, sí. Se te lleva de menos por esta casa.
Mira, ya me reincorporo después de viajes centroamericanos y prisas del trabajo y demás cosas que me tenían apartado del podcast. Ya vuelvo por aquí.
Estupendo. Pues quien no has podido estar con nosotros hoy es Josemi. Porque hay que decir que el hombre ha estado muy liado. Y ha estado muy liado también con actividad y con muchos. Ya él contará personalmente, pero con cosas muy interesantes que bueno, que él pone al servicio de la cofiofera y de la comunidad canaria en la diáspora y en fin, actividades que él realiza. Porque Josemi Martín es como. Él dice que es como Moloney, pero a mí me recuerda a Germán Deuer, al primer toque. Anda metido en todos los fregados, pero siempre con cabeza. Esa táctica para sacar adelante el balón en vertical.
Sí. Como mete goles de cabeza.
Uf, aquel hombre. Pues bueno, y no, mando un fuerte abrazo y un saludo para todo el mundo. No ha podido estar con nosotros hoy. Pero bueno, Iván, bienvenido otra vez. Y
gracias.
Y de vuelta y qué bien que estás por aquí. Porque, bueno, has estado en... Cuéntanos, ¿por dónde has andado?
Pues bueno, pues me pegué casi 3 semanas... No, o sea, más de 3 semanas viajando por Costa Rica en estas últimas Navidades. Y la verdad es que el viaje, bueno, aparte de que el país es precioso, que tiene muchísimo que ver y que el viaje a rato fue una verdadera aventura, bueno, me traigo un bagaje muy, muy, muy rico de todo el periplo, ¿no? De todo el viaje, porque, bueno, me llevé muchas impresiones, muchas experiencias y vengo todavía con la cabeza bulliéndome, ¿no? De cosas de ese viaje a Costa Rica. Entre otras cosas que no me puedo resistir a contarlo, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Para mí era la primera vez que viajaba a América en general, ¿no? Y América Latina en particular. Me llamó muchísimo la atención lo inmediato de la comunicación que se establecía ahí. Que uno como canario, por la forma de hablar que tenemos, allá estaba como en casa, ¿no? Se daba la casualidad de que además viajaba con un grupo de otras personas de españoles, ¿no? De otras partes de España y la diferencia era grande, ¿no? Hasta ellos, entre medio en broma y medio en serio, ¿no? Pues decían, oye, pues habla tú, que contigo como que la gente se suelta más. Y vaya, para mí fue como de repente constatar en la realidad eso que se dice tan a menudo, ¿no? De la relación especial que hay entre Canarias y América. Pues fue verlo en vivo y en directo, ¿no? Incluso en un país como Costa Rica, con el que tradicionalmente no hemos tenido
trato especial. Porque si me dices de Venezuela o de Cuba, pues sí. No es la primera vez que uno lo escucha, ¿no?
Sí.
Pero fuera de estos dos países, en este caso Costa Rica, pues qué interesante, no deja de sorprender, ¿no? O llamar la atención, por lo menos.
A mí me sorprendió mucho, ¿no? Mucho, mucho, sí.
Bueno, pues bienvenido de nuevo a Bruselas y a tu espacio, Tamaimo, a tu casa. Y bueno, qué bien que estás por aquí porque, bueno, vamos a poder comentar diferentes temas de la actualidad y otros no tan actuales. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy, Iván? ¿Qué en el guión?
Oh, pues mira, tenemos el tema estrella de la época que nos ha tocado vivir en suerte y que no es otro que la crisis. ¿Cómo no íbamos a hablar de la crisis?
Dicen que 2009 va a ser un año jodido y mal pagado.
Sí, y bueno, y más cosas feas que se me ocurren, pero que no voy a decir, porque quedaría feo.
Hasta Solve reconoce que está la cosa fastidiada. Porque Solve hace cosa de unos meses, Pedro Solve, el ministro de Economía, como que no terminaba de hablar. Hombre, de crisis, ¿no?
Sí, la crisis era una palabra tabú, ¿no? No querían utilizar la palabrota. No les ha quedado más remedio que reconocer que la cosa es fuerte y va para largo.
El año 2009 va a ser fastidiado.
Sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad, yo, si te parece, mejor no regodearnos en la crisis porque, en fin, los medios están llenos de noticias al respecto. Que si va a ir fatal, se va a perder empleo, van a desaparecer empresas, estamos en peligro no solo de recesión, sino de contracción económica, que el año 2009 va a ser peor, etcétera, etcétera. En fin, noticias de estas hay para parar un carro y yo no creo que tampoco tengamos que añadir mucho más. Lo que sí yo quería decir es que hay cosillas que me han llamado la atención en estos días, como por ejemplo algunas declaraciones de, pues sin ir más lejos, del presidente del gobierno canario, ¿no? Que dijo con una clarividencia, la verdad, sorprendente, dijo que había que romper el binomio construcción y turismo, porque no es bueno que en la economía de Canarias dependa únicamente de esas dos actividades y que se hace necesario diversificar la economía. ¿Cómo te quedó el cuerpo?
Pues a mí es que ni sé cómo se me queda el cuerpo, Iván, sinceramente, porque voy a decir una cosa que no me gusta, que no me gusta, que no me va a, no es que no me vaya a gustar decirla, porque qué otra cosa voy a decir si es lo que pienso, sino que no me gusta que sea lo que se me pasa por la cabeza. No creo que ahora mismo ninguno de los tres grandes partidos en Canarias, ni PP, ni PSOE, ni Coalición Canaria, estén en condiciones de timonear la salida de esta crisis para Canarias. Yo no veo a esas personas, no veo a no veo ni a esos líderes, ni a esos equipos, ni esas planificaciones, no la veo por ningún lado. Es decir, veo buenas intenciones de palabra, veo quejas, veo en algunos casos incluso enfados con el gobierno central, veo rifirrafes, veo titulares de periódicos, pero sinceramente no veo a nivel autonómico un proyecto claro de salida de la crisis para Canarias, por parte de ninguno de los tres grandes partidos. Y eso me preocupa, claro que me preocupa, porque ahora mismo es decir, no son solamente los partidos políticos los que deben hacer política, pero el hecho de que yo ahora mismo no estoy escuchando por parte de organizaciones políticas fuera de esos tres grandes partidos políticos, no estoy escuchando por parte de organizaciones sindicales, por parte de organizaciones ciudadanas, con la excepción quizás de alguna organización como BenMajec, que ha hecho ecologista en este caso, que ha hecho algunas, ha puesto los puntos sobre las íes en lo que significa no ocupar mayor suelo, ¿no? Que otros lo dicen, ellos dicen que esto se podría incumplir si no se dan ciertas condiciones, y por tanto están haciendo una propuesta concreta. Pero repito, incluso en este caso concreto, un poco más esperanzador, nos ceñimos a un aspecto concreto. No, es decir, no veo un plan, no veo un hombre, no veo una mujer, no veo una organización capaz de aunar ahora mismo esfuerzos y decir vamos a apencar todo, vamos a arrimar el hombro porque hay que salir de este año 2009 difícil, hay que salir de esta crisis. Yo ahora mismo no veo eso. Por el contrario, lo que veo, y repito, me preocupa mucho, son técnicas de lo que llaman en inglés spin, ¿no? Spin vendría a ser como en el tenis, por ejemplo, o en el fútbol, efecto, ¿no? Cuando le das a una bola con efecto. Es decir, cuando en vez de decir las cosas con claridad, cuando en vez de plasmar lo que está ocurriendo realmente, pues
Desvías la atención.
desvía la atención por algún motivo. Pongo un ejemplo. Estaba leyendo la prensa digital en estos días, el presidente Paulino Rivero habla de que la situación en España es complicada, perdón, y como no podía ser de otra manera, en Canarias también. Pero bueno, no era este buen señor el que se pasaba la vida diciendo que en Canarias todo era diferente, que ahora era el momento de tener una policía autonómica en plena crisis.
Decidir desde aquí que
Decir
España nos tiene abandonados.
ideas de soberanía, es decir, el presidente del gobierno español no me recibe, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que cuando tienes que asumir la responsabilidad de que tú eres el presidente de los canarios, de que tu partido lleva gobernando Canarias más de una década, lo que te viene a la mente, o lo que te viene a la boca, mejor dicho, es la situación en España es complicada y en Canarias no podía ser de otra manera. Me parece un efecto spin, empleando esta palabra inglesa que no sé cómo podríamos traducir al español muy bien, bastante barato, ¿no? Es decir, voy a desviar la atención diciendo que esto es la coyuntura estatal, que es la coyuntura internacional. A ver, yo no pretendo hacer leña, en este caso no de un árbol caído. No pretendo dar leña sin ton ni son, no. Es decir, es verdad que la coyuntura internacional es complejísima. Y es verdad que la coyuntura canaria viene determinada por la coyuntura internacional. Pues si ahora mismo en el Reino Unido, Gran Bretaña, el mercado inglés, para entendernos, hay problemas económicos con bancos, problemas
Bueno, hay
financieros.
nacionalización de la banca, nada menos que en la cuna del capitalismo y la libertad de mercado, que es el Reino
Efectivamente.
Unido.
Si Marx levantara la cabeza, diría, estos chicos por
Bueno,
fin han
estamos
comprendido la lección.
ante una oleada marxista-comunista en la economía mundial. No, es que no nos riamos porque es verdad, cuando En fin, la libertad de mercado, la empresa pública, la iniciativa privada, todos esos eran los becerros de oro de la economía mundial hasta hace poco, y los mismos que se reían de cualquier advenedizo al que se le ocurría decir, bueno, a lo mejor habría que regular un poco, ¿no? Se reían en su cara, esos mismos ahora son los que nacionalizan bancos, lo cual quiere decir que con dinero público compran o bien intervienen en la banca privada para salvarla. O sea, que ahora viene el dinero público a salvarla, ¿no? Eso es marxismo puro, ¿no? Entra e interviene el capital público. No solo eso, sino que además estamos pidiendo por activa y por pasiva que se incremente la obra pública. O sea, que el Estado sea el que dé trabajo, ¿no? Que sea el Estado el que dinamice la economía y el empleo. Bueno, pues como los regímenes comunistas, ¿no? Donde no había paro, porque todo el mundo trabajaba para el Estado, ¿no? Y el Estado creaba el empleo que hiciera falta. Pues bien, ahora estamos pidiendo obra pública para revitalizarlo todo. Y no solo eso, sino que ante la globalización, o frente a la globalización, frente al contacto entre todo el mundo, frente a, hombre, vamos a quitar barreras. ¿Cómo en la era de la globalización hablan estos pobres ineptos de poner barreras, de poner fronteras y demás? Pues ahora resulta que viene el ministro Sebastián y dice que una forma de ayudar a salir de la crisis es consumir productos españoles. Consuman ustedes productos españoles, que eso ayuda a la economía. Ah, pero ayuda a la economía hoy y antes no. O sea, antes no ayudaba eso a la economía española o del sitio que sea. O sea que, aparte del marxismo, comunismo en la economía actual, tenemos también proteccionismo y nacionalismo económico. Vamos, no sé, me parece. Cualquiera diría que estamos en los carnavales, ¿no? La gente se
disfraza, ¿no?
Se disfraza. En fin. De todas maneras, abundando en lo que tú decías antes, de que no ves en Canarias, y ya paso un poco a la perspectiva nuestra del archipiélago, no ves ni un proyecto, ni gente con voluntad, ni capacidad de afrontar la situación. Yo iría más allá, es que no hay ni siquiera nadie que tenga
si me pides un paréntesis,
credibilidad.
Yo, gente con capacidad sí veo, lo que pasa que no están en los puestos de decisión.
Ah,
y,
sí,
y deliberadamente no están en esos puestos, no los dejan
por supuesto,
acceder.
Sí, gente, capacidad en Canarias hay como hay en cualquier otro lado, pero bueno, esa gente con capacidad no son los que están dirigiendo, ni están gestionando, ni gobernando. Lo que quería decir es que no veo ni siquiera credibilidad. Cuando Paulino de Rivero dice que tenemos que diversificar la economía, que tenemos que acabar con la dependencia de la construcción y el turismo, y que hay que potenciar la formación profesional, que hay que potenciar las energías renovables, la innovación, yo lo aplaudo. Digo, felicidades, señor Paulino Rivero, tiene usted toda la razón. Qué pena que llegue usted como 30 años tarde. Qué pena, porque la economía canaria de siempre ha dependido de un único monocultivo, ¿no? Y qué pena que su partido y usted, que llevan teniendo las riendas del archipiélago ya durante muchos años, muchísimos años, qué pena que no se hayan dado cuenta, sino ahora de que, ¡ay!, estamos dependiendo nada más que de un sector que además nosotros ni siquiera manejamos. Y eso es malo, hay que diversificar. Pues llega usted muy tarde, señor Paulino Rivero, y me da la impresión de que usted no se cree lo que está diciendo. Me da la impresión de que hasta ahora le iba a usted y a toda la camarilla de gente que gobierna Canarias, que siento calificarlos así, pero no me viene otra palabra mejor. Ustedes hasta ahora les ha ido muy bien con la dependencia esta, les ha ido muy bien con cómo estaba montado el cotarro y la economía. Que vengan ahora hablando de diversificación, etcétera, etcétera, me parece, la verdad, excusas de mal pagador. Y me parece que ustedes no tienen absolutamente ninguna credibilidad, por desgraciado que eso sea.
Sí, yo creo que estamos asistiendo a un deterioro de la vida democrática en Canarias muy preocupante. Y esto se va a traducir, mucho me temo, en mayor abstención en próximas elecciones, en mayor desafección de la ciudadanía canaria con respecto a los grandes partidos políticos. Con este sistema electoral que tenemos, que es altamente antidemocrático, no es representativo de la diversidad, que cada vez mayor diversidad que hay en Canarias, y esto es bastante preocupante. Iván, como hay ejemplos de lo contrario, afortunadamente.
Sí, vamos a no ponernos aquí en nube negra.
Hacemos una pausa, sí. Y entramos ya en otro tono, que es con el tono con el que nos hubiera gustado comenzar el programa. Lo que pasa es que a veces no nos dejan.
aquí en el podcast Tamaimos número 13, hablando pues de la crisis y del deterioro de la vida democrática en Canarias. Pero decíamos que vamos a dar un poco una nota más positiva, que tampoco es cuestión de decir que todo está mal, tampoco es cuestión de ser derrotista, cuando tampoco es cierto, ¿no? Hay luces en las que fijarse. Y tú apuntabas a una, Agustín.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, es cierto que ahora mismo en Canarias, yo diría que no solamente en Canarias, y esto me gustaría subrayarlo, es decir, yo creo que ahora mismo quizás Barack Obama está siendo el sol ahora mismo de la constelación política en el mundo, ¿no? Y no es casualidad, porque este hombre ha venido con un mensaje que ha inspirado a tantísimos millones de personas, entre otras cosas, porque, como decía el gran poeta ruso Turgenev, mientras más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Es decir, ha venido a representar las ilusiones de mucha gente que no veían en sus respectivos países figuras políticas ilusionantes, figuras políticas que para las que la política fuera un servicio donde la honestidad fuera la norma, sino más bien política espectáculo en algunos casos, política mediocre directamente en otras, ¿no? Y Canarias, por desgracia, no ha sido una excepción en los últimos años a este, digamos, panorama internacional, ¿no? Pero el hecho de que en Canarias haya predominado la mediocridad en el mundo político no significa que haya sido solo eso o todo eso, ni mucho menos. Y me gustaría romper una lanza aquí ahora. Quizás algunos crean que esto es difícil. Yo no digo que sea fácil. Lo que digo es que no es justo tampoco de que meter a todo el mundo en el mismo saco. Es decir, hay personas que en la vida política institucional, que en la vida sindical, que en la vida asociativa en general, en Canarias están haciendo cosas importantes.
Sí.
Y que están haciendo cosas difíciles y muchas veces en la sombra. Que se encuentran no solamente con la dificultad de tener que trapichear, porque a veces la palabra esta existe en la vida política canaria y social en general, tener que, ya no que trapichear, sino ver trapicheos, rozando trapicheos, pasar de largo con trapicheos, porque esto existe en Canarias. Sabemos que muchas veces las influencias, los campos de influencia, los ámbitos de influencia se generan no en base a la cualificación de las personas o al trabajo, sino amistades, enchufes. Todo esto, por desgracia, existe mucho en Canarias ahora mismo. Y estas personas que trabajan de otra manera, pues tienen que, perdonen la expresión que voy a emplear, oler esta mierda todos los días. Y sin embargo son personas honestas y trabajadoras y que quieren un futuro mejor para Canarias. Y que en muchos casos lo consiguen en sus pequeños ámbitos. Y a mí me gustaría romper una lanza por estas personas que trabajan honestamente por una Canarias mejor. Y voy a poner un ejemplo que a mí me parece paradigmático. Voy a hablar del sureste de Gran Canaria y en concreto del municipio de Agüime. Yo me confieso, y no es la primera vez que hablo de esto, un admirador de la política que se está haciendo en el municipio de Agüime, en la comarca del sureste en general, de Gran Canaria y del municipio de Agüimes en concreto. Hay un grupo político allí que en realidad es una asociación cultural, y esto no es lo menos importante. No es un partido político, es una asociación cultural que se llama Roque Aguairo, y que cada 4 años, cuando se va a presentar unas elecciones, requiere de las firmas de los vecinos para constituirse como agrupación electoral. Eso es lo que establece la ley electoral. Si no, no se puede presentar, porque al no ser partido político, tiene que haber una voluntad expresa de los vecinos para que esa lista se... Bueno, pues yo sé que en más de una ocasión se cierran las oficinas donde se realizan este tipo de firmas y quedan muchas personas fuera porque querían firmar y no, ya no hace falta, y además ha llegado la noche y los despiden con un gran agradecimiento, pero que ya no hacía falta, ¿no? Esto me gustaría dejarlo claro. En Agüimes hay un apoyo masivo al grupo Roque Aguairo y al alcalde Antonio Morales, no por casualidad, sino porque en realidad son parte de ese pueblo y son gente de ese pueblo y gente que trabaja en y para ese pueblo. ¿No es lo habitual hacer este tipo de adhesión? Miren, es que me da igual, sinceramente. Es que me da igual. La situación es tan crítica ahora mismo y el trabajo que se está haciendo en este caso concreto es tan valioso que yo creo que con la misma fuerza que hay que criticar lo que se hace mal, hay que valorar lo que se hace bien y decirlo en voz alta. Bueno, pues ahora mismo acaba de salir un libro que yo desde luego le recomiendo a todo el mundo. Yo estoy empezando a leerlo. Se llama Reflexiones Compartidas, un libro de Antonio Morales. Además con prólogo de Antonio Lozano, a quien entrevistábamos a finales del año pasado, del escritor Antonio Lozano, amigo personal de Antonio Morales y ex concejal de cultura en el municipio de Agüime. Pues este libro, que digo, ya digo, acabo de empezar a leer, contiene artículos de prensa publicados por Antonio Morales, alcalde de Agüime, desde el año 90 hasta ahora, hasta el año 2008, no sé si incluyo, o 2007. Y en estos artículos se ve como sistemáticamente este hombre, desde dentro de la política y con una experiencia política, pues nos descubre cómo se puede hacer otro tipo de política. Una política realmente para la gente, una política honesta, una política de servicio. Solamente un ejemplo. A principios de los años 90, cuando se hizo una moción de censura, o una cascada de mociones de censura, mejor dicho, contra el PSOE en Canarias, en el que estaban unidos, si no recuerdo mal, en aquel momento, CDS, PP e ICAN, ICAN, que luego formó parte de Coalición Canaria, pues por ejemplo, Carmelo Artiles, que era presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues fue destituido por esta coalición. Y en aquel momento, Antonio Morales, como miembro de Roca Guairo, estaba dentro de ICAN, apoyaba a ICAN, porque la política de Roca Guairo siempre se ha caracterizado por buscar una mejora no solamente de su municipio, no solamente de su comarca, sino también de la isla de Gran Canaria y de todo el archipiélago. Y eso se consigue a base de pactos normalmente, porque un grupo municipal no puede llegar muy lejos, solo. Y en aquel momento el pacto era con ICAN, el acuerdo era con ICAN. Pues Antonio Morales, que acató la voluntad de la mayoría dentro de ICAN, sin embargo, no lo hizo en silencio. Escribió un artículo en prensa criticando aquella actitud que a él le parecía inmoral, de hacer una cascada, una moción de censura en cascada, simplemente porque convenía numéricamente en aquel momento. Él como alcalde decía, como concejal durante 4 años y alcalde durante otros 4 años, o sea, como una persona con experiencia política de 8 años ya, que eso no es algo soslayable fácilmente, ¿no? Él decía, hay buenos alcaldes y malos alcaldes en todos los partidos políticos. Y de repente coger y hacer borrón y cuenta nueva, solamente porque numéricamente conviene, eso es inmoral. Y él habló de los charcos de la política y que en aquel momento, aquello era un buen ejemplo de lo que eran las charcas de la política, ¿no? La política sucia. Esto es solamente un ejemplo para decir cómo desde la política en Canarias, o sea, hay actitudes valientes, hay actitudes honestas, y gente que merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. De hecho, y ya concluyo esta primera intervención del segundo bloque con estas palabras, es decir, en la página Frontera Canaria, de la que ya hemos hablado más de una ocasión aquí, ¿no? Una página de los canarios de la diáspora, muy interesante, le recomiendo a todos los canarios que nos estén escuchando ahora desde fuera de Canarias que se apunten, porque creo que les va a aportar muchísimo, sinceramente, esta página. Hay una sección que es Canarios que merecen ser recordados o algo así, no recuerdo de memoria el nombre, y hay una sección de política. Yo personalmente he recomendado a Antonio Morales, que se vote por Antonio Morales, porque me parece una personalidad que ojalá, sinceramente así lo digo, fuera presidente del Cabildo de Gran Canaria o presidente del Gobierno de Canarias. Otro gallo nos cantaría.
Bueno, pues con esta nota tan positiva, ya vemos que no todo es una charca y una ciénaga en la política canaria. Menos mal,
no, hay que
recordarlo, porque muchas veces uno mismo se pierde en la crítica que hay que hacerla, porque cuánto no hay que criticar en ese mundo, en nuestro archipiélago, por desgracia. Pero no hay que perderse únicamente en la crítica y en lo negativo, ¿no? Para no perder la perspectiva tampoco, ¿no? Nunca podemos perder la esperanza.
Iván, si me permite, yo animaría a nuestros oyentes y a nuestros lectores que nos hablaran de más gente así en Canarias. Yo estoy seguro, estoy convencido.
Eso te iba a preguntar, porque seguro que en otras islas también hay...
Y en otras formaciones políticas.
Y en otras formaciones políticas hay gente comprometida con una labor... Gente comprometida desde la transparencia y desde las ganas de hacer cosas bien por la comunidad en que viven.
Y es importante que los demos a conocer y que los apoyemos públicamente. Porque si no, lo que va a ocurrir, y esto lo decía Antonio Morales el otro día en el programa El Correillo de Canarias Ahora Radio, con no recuerdo el nombre del
Juan García Luján.
Con Juan García Luján. Por cierto, a mí personalmente me parece un periodista del 10, ¿eh? Un tipo muy interesante.
Sí, y recomendamos su programa, vamos, yo lo recomiendo.
Sí,
me
¿verdad?
Parece de lo mejorcito que hay en la radio canaria. Y por cierto, vaya desde aquí todo mi apoyo, y estoy seguro que el tuyo también,
sí.
A ese programa y a la labor de Juan García en El Correillo, precisamente en estos momentos tan duros en los que ellos tienen que abandonar su sintonía en la frecuencia modulada. Y van a pasar, por suerte, no vamos a dejar de tener El Correillo, pero pasan a emitir ahora por internet. O sea que un saludo y un abrazo, mucho ánimo.
Sí, me sumo desde luego a tus palabras, Iván. Pues en ese programa que yo me gustaría conocer más y escuchar más, cuando tengo la ocasión lo hago. Y esta fue una de ellas en que entrevistó hace poco a Antonio Morales. Antonio Morales decía que es verdad que a veces él había tenido la tentación de tirar la toalla al escuchar tantísimas críticas sobre no con respecto a él, porque él se siente muy agradecido al pueblo de Agüimes por el apoyo que recibe y el cariño que recibe, sino en cuanto a la política como actividad y a los políticos como clase, ¿no? Y él decía, es verdad que a veces a uno le dan ganas de tirar la toalla porque dice, claro, tanta palabra negativa, ¿verdad?, con respecto a esta actividad no es agradable. Dice, pero claro, ¿qué pasa si la población solamente critica, critica, critica? Que al final los que se van a quedar en la política, critica me refiero en el sentido negativo, ¿no? De decir, esto está mal, esto no tiene solución, que es sinvergüenza, etcétera, etcétera. Al final los que se van a quedar en la política son los a los que les da igual esas palabras, porque les da igual 8,80 porque están en otras cosas. No están en el servicio a la comunidad, sino en engordar el bolsillo propio. Entonces, yo, estas palabras a mí me han hecho reflexionar. Es decir, yo creo que sí, que yo animo a nuestros oyentes y a nuestros lectores que nos hagan partícipes, o mejor, que entre todos nos hagamos partícipes de más actitudes como la de Antonio Morales, en diferentes comarcas y municipios de las islas, sí, para hacerle publicidad a estos buenos
Sí, eso te iba a
políticos.
decir, para darlos a conocer también,
Sí,
porque
esto es
no
importante.
son gente conocida y no es justo tampoco y no es bueno ni para la psique, ni para la esperanza, ni para el bienestar psicológico de la gente, de nosotros mismos, pues conocer solo a lo malo, ¿no?
Sí, 2009 tiene que ser un año de esperanza, a pesar de lo fastidiado que está resultando la situación económica, pero tiene que ser un año de esperanza, porque la verdad que los tres grandes partidos han llevado a Canarias a una situación de desesperanza, me refiero en lo político concretamente ahora, tan tal que no, que tiene que haber una respuesta, tiene que haber una, y esa respuesta tiene que venir de la ciudadanía, no va a venir de los tres grandes partidos. Yo por lo menos no la veo por parte de los
No,
tres grandes partidos.
ni la espero ni se la espera, no. Tiene que haber una respuesta que va a venir desde abajo, no sé muy bien por qué canal, pero desde luego tiene que partir de la gente, de la ciudadanía. Y bueno, algo se está viendo, ¿no? En internet por lo menos se están empezando a mover cosas.
Sí. Yo, entre otras cosas, veo esta página Frontera Canaria que
Sí, la
pusiste.
página, por cierto, es fronteracanaria.com. Ning.com.
Sí.
Visítenla porque vale la pena, sobre
Va.
todo si son canarios que viven fuera de Canarias, ¿no?
Se encontrarán con cosas muy
Sí.
interesantes, con iniciativas. Bueno, por cierto, con iniciativas. Yo creo que tenemos que decirlo, ¿no?
Hombre, pues sí, es que estaba yo aquí dándote patadas en la pierna a ver si te enterabas, hombre. Venga,
Mira,
dilo, dilo.
hoy ando despistado. Pues probablemente cuando ustedes estén escuchando este programa, o se esté celebrando el primer encuentro de Canarios en Bruselas, o ya se haya celebrado, que tendrá lugar el sábado día 31.
Sí.
Ya sábado día 31. Bueno, detrás de esta iniciativa, pues
Sí,
hay.
y han oído bien, se trata de un encuentro que estamos organizando en la ciudad de Bruselas de canarios en la diáspora, ¿no? De
¿Sí?
canarios que están viviendo fuera de Canarias por razones, pues bueno, por razones muy distintas, pero lo cierto es que vamos a contar con la presencia aquí en Bruselas para ese encuentro de canarios que viven en Madrid, de canarios que viven en Barcelona, de canarios que viven en París, de canarios que viven en Bélgica. Y seguro que me dejo alguno por el camino, porque la respuesta ha sido tal que vamos a recibir visitas de canarios de media Europa prácticamente que se van a reunir aquí en Bruselas para ese
Sí,
encuentro.
y la idea, además de conocernos y de compartir experiencias, que no es poco, y de pasar un rato agradable, es ir creando comunidad, ¿no? Ir creando
Sí.
comunidad, que es una experiencia muy hermosa y que viene dada en parte por la distancia, evidentemente, pero también porque uno se quita un cierto peso local, en el peor sentido de la palabra, al no estar en Canarias. Quiero decir, se hace mucho énfasis a veces desde los medios de comunicación, a veces desde el sistema educativo, otros, desde la familia, desde diferentes instituciones sociales en lo que es lo municipal o lo comarcal o muchas veces lo insular, ¿no? Tú eres de tal isla, yo soy de otro. Aquí se está viviendo un proceso muy bonito, Iván, que es de que la gente se reconoce como canaria, ¿no? Es decir, y tiene ganas de reconocerse como canaria y de encontrarse en cuanto que tales, ¿no? Y bueno, y esto va a tener lugar el próximo 31, cuando lo escuchen ustedes probablemente o esté ocurriendo o ya haya ocurrido. Y bueno, aquí me vienen nombres a la cabeza, por supuesto el tuyo, Iván, también Josemi desde Madrid, uno está poniendo su granito de arena, pero también Pablo Fernández, aquí desde Bruselas, y bueno, y gente que va a participar, ¿no? Y bueno, hay mucho interés, hay mucho entusiasmo en torno a esta iniciativa.
Hay mucha efervescencia, muchas ganas contenidas de encontrarse, de hablar de cosas, de hablar de Canarias. Yo siento como unas ganas contenidas de hablar Canarias, ¿no? No hablar de Canarias, sino hablar y sentir Canarias En esta comunidad de canarios que están fuera, ¿no? Y que de repente, muchas veces, y pongo mi caso particular, cuando me encontraba viviendo en las islas, no sentía particularmente necesidad de ningún tipo en este aspecto. Desde que me mudé de fuera, sí, y reconozco esa necesidad de hablar canarias, sentir canarias, la reconozco en otros, en otras personas que también están desarrollando su vida fuera de las islas, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Y fíjate, si no es efervescencia que lleva hasta a personas a coger un avión y desplazarse a una ciudad que no conocen para encontrar a gente canaria que no conocen más que por internet, por esas ganas de hablar, de encontrarse y de sentirse en una comunidad de canarios.
Y estoy seguro que esto no es el final de algo, ni algo puntual, sino más bien el comienzo de algo. Una Canarias, Iván, que está cambiando muy rápidamente. Una Canarias que en los últimos años ha dado muchos cambios. Así que yo te propongo que hagamos una pausa y que después de la pausa sigamos hablando de Canarias, pero de un aspecto de Canarias quizá desconocido, nuevo, pero muy pujante.
Decíamos, queremos hablar de un aspecto de Canarias bastante desconocido. Yo, para empezar, lo desconozco casi completamente y que, sin embargo, está ahí, ¿no? Aunque no, aunque uno no lo vea o a veces parece que no lo queremos ver, y que no es otro que el Islam en Canarias, ¿no? Que está ahora, por cierto, pues muy en boga o muy en boca de todos, precisamente porque resulta que recientemente ha habido unas detenciones, ¿no? De personas en Gran Canaria que se especula que podrían estar conectadas con redes violentas, redes terroristas, etcétera, etcétera. Y a raíz de este lamentable hecho, pues ha saltado a la primera plana precisamente lo que es el Islam, ¿no? La presencia del Islam en Canarias. Yo y empiezo Tenesor diciendo que una información que yo no conocía es que, al parecer, la comunidad islámica canaria es probablemente la más antigua de toda España.
Sí, efectivamente, sí, para mí también ha sido una sorpresa, gracias a un trabajo del profesor José Abu Tarbush, que es profesor de sociología de la Universidad de La Laguna, que, bueno, una referencia sobre este trabajo aparece publicada en una página que yo también acabo de descubrir y me parece que yo le recomiendo a todo el mundo que se pase, que se
Sí.
llama Web Islam, web como WEB Islam, Web Islam todo junto,
Punto com.
.com, y es una página de la comunidad islámica de España, ¿no? Y entonces me parece una página muy interesante
Mucha información muy
y muy
interesante,
alejada
efectivamente.
de la visión negativa que predomina hoy en día sobre el Islam, ¿no? Es una página que
Sí,
entre sus
bueno,
colaboradores cuenta con
visión
gente.
negativa y reduccionista, diría yo, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Como algo que está vinculado con la violencia, con el machismo, con, en fin, con una serie de ideas que no digo yo que no tengan nada que ver con la religión, porque eso no sería cierto, pero que de luego la religión no es eso. Eso es una visión efectivamente
Sí,
reduccionista,
sí, sí,
como tú
sí.
dices,
Bueno,
¿no?
y hablamos de la religión, hablando del Islam o de la religión católica, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo, sí, si me permites, Iván, dos cosas. Es decir, por un lado, este trabajo del profesor José Abu Tarbush, estamos hablando de un libro, Canarias, a ver si encuentro el nombre, porque ahora no lo recuerdo de memoria. No lo encuentro ahora. No sé si lo veré en el artículo un poquito más adelante. Bueno, pero el caso es que este libro, recién publicado por el profesor José Abu Tarbush, profesor de sociología de la Universidad de La Laguna, como decía, pues habla sobre el Islam en Canarias y sobre la historia de la comunidad islámica en Canarias. Y efectivamente habla de que la comunidad islámica más antigua del Estado español es la que existe en Canarias, pero no solamente del Estado español, sino una de las más antiguas de Europa. Es decir, hablamos de más de 100 años y este hombre conoce muy bien la comunidad islámica, entre otras cosas porque su padre era musulmán y su madre era cristiana. Él procede de Oriente Medio y entonces, o su familia, mejor dicho, procede de Oriente Medio. Entonces, no solamente es un conocimiento como sociólogo, como como científico, queremos decir, sino también su experiencia personal parece que tiene que ver aquí, y esto no es nada desdeñable. Pero sí, vamos a hablar un poquito sobre el Islam en Canarias, y es un tema que desconozco bastante, que creo que de cara a la preparación de este programa, pues he leído materiales que nos ha pasado sobre todo Josemi, que se ha pegado un curro el hombre recopilando materiales, gracias, porque yo hay páginas como por ejemplo esta web Islam que no conocía, sí, pero es que también hay otra que se llama Nurain Magazine, Nurain, N-U-R-A-I-N, N-U-N-U-R-A-R-A-I-N, Nurain, y en Nurain Magazine pues se habla de la comunidad, es una perspectiva canaria. A mí me ha parecido esto fascinante, ¿no? Una perspectiva canaria islámica o musulmana, ¿no? Es decir, y bueno, sé que has leído con mucho interés y con mucha profundidad una de las entradas, Iván, así que prefiero que tú comentes algo más sobre esta página. Yo solamente quería decir lo siguiente: el fundamentalismo no es patrimonio de ninguna religión ni de ninguna forma de pensamiento. Hay organizaciones como, por ejemplo, el Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, que a mí me parecen organizaciones fundamentalistas e integristas. Hay iglesias cristianas en Estados Unidos. Algunas de ellas me parece que entran dentro del concepto de fundamentalismo, ¿no? Sí. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen ciertas interpretaciones fundamentalistas de la Biblia, ¿no? Es decir, al pie de la letra, literalmente. Entonces, lo que sí es cierto es que con la situación que se ha dado en el mundo a partir del 11 de septiembre de 2001, el desconocimiento que hay en Canarias y en general en el mundo occidental sobre el mundo islámico, las situaciones de pobreza que se viven en gran parte del mundo islámico, el desconocimiento que hay en Canarias sobre África, sobre el noroeste de África, sobre nuestro entorno natural, y otro detalle que creo que no es poco importante, la visión puramente españolista, es decir, a través siempre de España, a través siempre de los medios de comunicación españoles, a través siempre de la historia de España, que se tiene sobre este fenómeno, yo creo que hay una entre desconocimiento, preocupación y miedo en la sociedad canaria, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento, y yo creo que esto es bueno para todo el mundo, de que hablemos de este fenómeno con tranquilidad, con sosiego. Es decir, que hay musulmanes canarios. Y no hablamos solamente ya de gente que ha inmigrado, que también son tan canarios como el que más. Es decir, a veces se suele hablar de una perspectiva canaria como una perspectiva reduccionista u ombliguista. Pues miren, yo creo que todo lo contrario. Es decir, para mí es Canaria la persona que vive, trabaja en Canarias y quiere el bien de Canarias. Me da igual si se llama Juan o Mohamed. A mí eso me resulta, no es para mí lo más importante, es quizás lo menos importante. Entonces, lo que sí me gustaría decir, Iván, es que creo que ha llegado el momento y que es importante de que hablemos como tan valientemente nos está planteando este profesor de la Universidad de La Laguna, con conocimiento de causa, con pasión y con entusiasmo si se quiere, pero también con sosiego sobre la realidad, sí, del Islam en Canarias.
Bueno, yo creo que habría que hablar de la comunidad islámica de Canarias en los mismos términos en que hablamos de la comunidad alemana de Canarias, de la comunidad finlandesa de Canarias o de la comunidad británica de Canarias, ¿no? Simple y llanamente porque se trata de otro grupo de personas que vive también, otra comunidad que vive en las islas, igual que muchas otras.
Yo iría más allá, si me lo permites, Iván.
Pues vaya usted.
Yo incluso hablaría de la comunidad islámica en Canarias como de los canarios de origen británico, los canarios de origen alemán, los canarios de origen noruego. Es decir, ya no como una comunidad aparte, sino como canarios de otro origen diferente. Al menos a mí sí me gustaría verlo. Es decir, si luego hay gente que se autoexcluye, entonces ya ese es su problema. Es decir, y de hecho yo creo que ese problema existe, ¿no? Es decir, que hay gente que se autoexcluye.
Sí, ahora, y existe no solo entre los canarios musulmanes, ¿no? Existe en otras comunidades, ¿no? También. Porque aquí yo creo que sí cabe hablar de comunidades que prefieren no integrarse, ¿no? Y estoy pensando en comunidades, pues bueno, hay de todo en todas ellas, con lo cual. Sí, pues me parece bien esa postilla que me haces. La verdad, el texto que aparece en la página de Nurain Magazine me pareció muy, muy, muy pertinente, muy, muy informativo y muy revelador. Muy revelador. Primero porque parte de una visión de lo que es la vida en sociedad, uh-huh, que yo comparto y apoyo plenamente. Entre otras
¿Y
cosas, se
cuál es, y cuál
dice,
es, y cuál es esa visión?
pues, una visión que, entre otras cosas, dice, y lo dice textualmente en ese artículo, que para una persona que ha emigrado a otra sociedad, una sociedad diferente de la suya de origen. Y bueno, aquí quiero aclarar que no estamos aquí únicamente hablando de personas inmigradas, sino de personas también que, bueno, que han nacido en Canarias, de padres que a lo mejor también nacieron en Canarias, pero que simplemente son de religión musulmana, ¿no? Pero bueno, el texto habla de que incluso en el caso de personas inmigradas a una sociedad diferente de la suya de origen, tienen que tomar conciencia de que la sociedad importante es la de acogida. O sea, que una vez se mudan a vivir, a llevar su vida en otra sociedad, pues tienen el deber de conocer esa sociedad, de entablar relación con esa sociedad nueva. Bueno, lo que se podría
Poner de su
resumir
parte, ¿no?
exactamente, poner de su parte y tomar conciencia de que, bueno, de que ahora su vida transcurre en otro lugar y que tienen que aportar a la vida y al desarrollo de las cosas en ese nuevo lugar. Vamos, es una visión completamente diferente de la que muchas veces se hace llegar del Islam, por ejemplo, de la visión islámica del mundo. También habla este artículo da un dato que a mí me parece crucial y que a mí se me había escapado, y es que lo que es la comunidad musulmana en Canarias es de una diversidad inmensa, porque estamos hablando de una comunidad, entre comillas, ¿no? O un grupo de personas que vienen de culturas diferentes, de sociedades muy distintas entre sí, de concepciones del mundo distintas entre sí igualmente, ¿no? Porque estamos hablando de personas que pueden venir de Senegal, que pueden venir de Bosnia, que pueden venir de Argelia, de Marruecos, que pueden venir de Malasia o de Indonesia, o sea, de rincones del planeta que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, ¿no? O sea, que es una comunidad o un grupo de personas que tienen en común una religión y que, sin embargo, es un grupo de lo más heterogéneo. Y nosotros solemos verlos como algo unitario, ¿no? Craso error.
Sí, sería tanto como querer pretender que un sueco y un etíope tienen muchísimo que ver porque los dos son cristianos.
Pues sí,
Sea,
mayormente.
que, en fin, qué diferencias las hay. No me gustaría terminar este bloque con una nota negativa, pero lo que sí me gustaría dejar claro es que no pretendemos tampoco plantear un escenario paradisiaco
No, en
del mundo
absoluto.
islámico o de la comunidad, de las comunidades islámicas en Canarias. No, hay problemas y los tiene, y no puede ser de otra manera, porque si uno a veces tiene problemas consigo mismo o con la parienta, pues imagínense ustedes de lo que pueden ser comunidades que vienen de diferentes procedencias, con diferentes religiones, con diferentes lenguas. Y en este sentido me gustaría apuntar, porque yo creo que de esto volveremos a hablar. Porque esto ya forma parte de la realidad canaria. Yo creo que esto nadie lo puede discutir. Algunos lo lamentarán, otros se felicitarán y algunos pasarán del tema. Ahora, negar que esto forma parte de la realidad canaria me parece que es mirar para otro lado. La estrategia del avestruz, mayormente. Es decir, ahora mismo yo hay dos cuestiones que me preocupan y que creo que hay que tenerlas presentes. Una es una actitud autoexcluyente, como decía, por parte de ciertos miembros de estas comunidades, ¿no? Pues intentando a lo mejor crear una especie de oasis de su cultura en Canarias, pretendiendo a lo mejor que los derechos de los hombres no tienen que ser los mismos que los derechos de las mujeres. Es decir, esto también existe en determinados miembros de las comunidades islámicas en Canarias. Y yo no estoy de acuerdo con esto, ni por ser musulmanes, ni por dejar de serlo. Es decir, yo creo que en Canarias hay un Estado de Derecho y que eso tiene que ser así para todo el mundo, ¿no? Y el respeto a los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural tiene que empezar desde la casa. De la casa de las personas, ¿no? Y una cosa que no me preocupa menos son actitudes de racismo y de violencia verbal por parte de canarios.
Efectivamente,
Es
sí.
decir, ese váyase para su casa o ese moro de, y creo que van a tener, o más bien van a completar ustedes en sus mentes lo que viene detrás, me parece preocupante. Porque Canarias ha cambiado mucho en los últimos años. En algunos casos ha cambiado para bien, en otros ha cambiado para mal. Pero el caso es que la Canarias de 2009 no es la Canarias de 1980. En eso, el mundo ha cambiado mucho y Canarias ha cambiado mucho. Entonces, Canarias es una sociedad multicultural. Canarias es una sociedad multicultural donde ahora mismo conviven diferentes religiones, conviven diferentes lenguas, conviven diferentes procedencias u orígenes. Y lo que se pretende, o por lo menos lo que yo creo que sería positivo para todos, es que la sociedad canaria multicultural del presente y del futuro sea más rica sin perder nuestras raíces. No se trata de hacer un potaje de culturas, no. Yo no quiero eso, desde luego. Pero sí que nuestras raíces canarias se nutran con la riqueza de quienes están llegando desde otros puntos del planeta. Y en este sentido, decir esto de que se marche el moro me parece una simplicidad, aparte de un insulto a la inteligencia, me parece una simplicidad peligrosa, porque no sería la primera vez que esto pasara de las palabras y llegara a otros extremos. Ya digo, no me gustaría terminar este bloque con una nota negativa, pero sí que creo que no todo es idílico y que esta convivencia multicultural, multiconfesional, multilingüística, pues se va a tener que ir engrasando a base de mucho diálogo, de mucha comprensión, de mucha escucha y por supuesto, por parte de los que llegan, con mucha voluntad de integración. Esto es fundamental,
es
claro.
Es que hay mucho trabajo por hacer. Desde luego que la situación no es idílica, pero no es idílica en la comunidad musulmana, como tampoco lo es en la comunidad pues alemana o filipina o coreana de Canarias. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar por igual y dar las mismas oportunidades que le damos a otras comunidades, pues dárselas también a la comunidad musulmana como otra más, con sus aciertos y sus problemas, sus luces y sus sombras. No hay más. Y luego, una buena parte del trabajo que hay que hacer es entre nosotros, entre los canarios. Veo una entrevista de Abdid Mohamed Muhafel, que es portavoz de la comunidad musulmana, una entrevista en el diario La Provincia, en la que este señor dice cosas muy coherentes y con muchos pies y cabeza. Vamos, a mí me parece un señor con la cabeza muy bien amueblada. Y sin embargo, hay unos comentarios de lectores de La Provincia que no vienen a cuento de nada y que resuman el racismo, la xenofobia y además la ignorancia y la estupidez más profunda que uno se puede imaginar.
Entonces, no todos, pero es lo que predomina.
Es lo que predomina abrumadoramente. Así que, bueno, sí, queda mucho trabajo por hacer por parte suya y por parte nuestra. Si te parece, hacemos una pausa y seguimos. Entramos en el último bloque de este podcast Tamaimos número 13, que por cierto no lo hemos recordado, nos pueden escuchar también en la sintonía de Canarias Ahora Radio, Radio Aitiden y Radio Popular Canarias.
Es verdad que no hemos nombrado a las emisoras con las que colaboramos y como siempre un fuerte abrazo para sus oyentes y gracias por la colaboración. Estamos encantados de esta colaboración que tantas alegrías nos está dando. El número 13. Bueno, sobre eso hablaremos luego.
El 12
más 1, yo me pongo nervioso. El 12 más 1, venga, así que vamos a. Oye, mira.
Les queremos presentar una cosa.
Bueno, yo creo, ya de hecho, hemos estado hablando sobre. Pues no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior. Con José me estuvimos hablando sobre Facebook y estuvimos hablando sobre el grupo Tamaimos. O más que el grupo Tamaimos, la red Tamaimos. Ahora bien, pues. Todo esto permite muchas posibilidades. Uno las va descubriendo poco a poco, lo que es esto de Facebook y...
Sí, porque lo que yo no ni manejo Facebook ni
yo ni lo conozco. De poco para acá, convencido por, o animado más bien por el Diablillo Rojo, que no es el Liverpool, los Diablos Rojos no son el Liverpool.
Sí, creo que sí.
En este caso no es el Liverpool, sino es Josemi Martín, que tiene muchas ideas y siempre le huyen en la cabeza. Y al final me animó a que me metiera yo también en Facebook. Y la verdad que es algo interesante. No sé muy bien si mi vida facebookiana será de largo recorrido o no. Pero lo que sí que seguro que va a ser de largo recorrido es la red Tamaimos. Porque estamos encontrando una acogida que no sé si nos animarnos. Tenemos ya, pues ni sé, tendría que mirar cuántas personas se han sumado como amigos a la red. Pero hemos creado un grupo. Y eso es lo que queremos hablarles ahora. Hemos creado un grupo, pues un poco... Josemi, estoy seguro que hablará sobre esto la próxima semana porque...
Es quien mejor lo conoce, de hecho. Sí. Él es el auténtico alma mater detrás de la iniciativa, pero venga, suéltalo.
Sí, por lo menos comentarlo para quien no lo haya visto. A ver, nos preocupa, y esto sí es un poco la base de la cuestión, que de cara a las próximas elecciones europeas, que van a tener lugar dentro de unos meses, pues no haya ninguna alternativa al binomio Partido Socialista-Partido Popular en Canarias. Y lo digo con toda sinceridad. Es decir, aquí nosotros no estamos pidiendo el voto para nadie, ni contra nadie. Lo que estamos pidiendo es que haya una mayor apertura democrática. Es decir, que el tanto por ciento que sabemos que es grande, que es importante, que no suele votar al Partido Socialista o al Partido Popular en las elecciones, tenga una opción, por lo menos una opción real a la que votar. Y por lo que se ve, los partidos que se autodenominan nacionalistas no están por la labor de unirse, o no todos están por la labor de unirse, y esto parece que no va a cuajar, o por el momento parece que no está cuajando. Entonces, lo que nosotros pedimos a través de este grupo,
Es un grupo que hemos creado en la red Tamaimos en Facebook.
efectivamente, al que se pueden unir ustedes si tienen su cuenta de Facebook y lo consideran conveniente, es que todo el mundo pueda votar en las próximas elecciones europeas. Esto es lo que nosotros estamos pidiendo, es decir, que todo el mundo tenga una opción a la que votar en las próximas elecciones europeas. Y nos parece, en fin, lamentable que no se aparquen diferencias políticas legítimas, claro que sí, en Canarias, a la hora de hacer una candidatura única al Parlamento Europeo de las fuerzas que se autodenominan nacionalistas. Me gustaría decir aquí, porque, bueno, lo he comentado unos minutos antes, una figura política por la que siento no solamente respeto, sino admiración, es la de Antonio Morales, como decía, alcalde de Agüimes y además en estos momentos vicepresidente segundo, creo, de coalición, de perdón, de no de coalición canaria, de Nueva Canarias, que es la escisión de coalición canaria en Gran Canaria, ¿no? De Nueva Canarias, partido liderado por Román Rodríguez. Bueno, pues él no está de acuerdo con esta idea, lo dejó claro, precisamente en ese programa del Correillo, del que hablaba antes, con García Luján. Él decía que probablemente los electores no comprendieran esto. Si después de tanta pelea, de tanta ruptura y de que Nueva Canarias se marchara de coalición canaria por lo que consideraban ellos incumplimientos claros de la palabra dada, pues que no se iba a entender esto. Bueno, comprendo perfectamente su punto de vista, lo comprendo perfectamente porque efectivamente las diferencias que hay entre Nueva Canarias y coalición canaria son enormes en Canarias. Ahora bien, yo no veo que eso sea algo insalvable de cara a crear una plataforma común a las elecciones europeas, porque creo que nos jugamos mucho
Hombre.
con tener o no un representante, al menos un representante en el Parlamento Europeo fuera del Grupo Popular y fuera del Grupo Socialista, ¿no?
Yo creo que hay que saber diferenciar las batallas, que es lo que en otros territorios hacen muy bien, por cierto. Una cosa es la batalla política en Canarias, a pie de obra, como quien dice, en el día a día. Y otra cosa distinta, diría yo, es la batalla electoral en Europa, ¿no? A cara a las europeas. Yo también abogaría porque de alguna manera se aparquen las diferencias legítimas y razonables que hay en Canarias entre los partidos nacionalistas para que de alguna manera pudieran unirse o pudieran coaligarse bajo alguna forma que diera la posibilidad de que los votantes canarios, que son una cantidad sustancial, que votan otra cosa que no sea PSOE o PP, pues tengan la oportunidad de brindar su voto a una candidatura que una vez luego en el Parlamento Europeo pues tenga una voz canaria. Porque me parece gravísimo que no solo, pues, es que ni siquiera tenemos la oportunidad, ¿no? De votar por una tercera vía, una vía que tenga una perspectiva canaria, netamente canaria, ¿no? La verdad, yo entiendo las razones de Antonio Morales, pero insisto, creo que hay que saber separar las batallas electorales unas de otras.
Don Iván, no vamos a terminar este programa hablando de cosas tan serias, que en fin, que sí, que sí, que sí, que sí, que hemos creado este grupo, que animamos a todo el que quiera que se pase por él, que además creemos que va a ser de interés por lo menos leer
Bueno, y que nos digan si están de acuerdo o no, ¿no?
efectivamente,
Porque,
porque
hombre.
se va a crear debate sobre esto, se está creando, de hecho, ya se ha creado, y nos parece
Claro.
estupendo, y muchísimas gracias tanto a los que apoyan el grupo como a los que se manifiestan en contra, de manera constructiva y de manera respetuosa. Yo decía que este era el programa número 13. Yo creo que el programa número 13, ese número, merece un fenómeno paranormal de la semana. Yo creo que sí, que deberíamos acabar de una manera un poco más
Misteriosa.
lúdico-deportiva. Y es que aparece publicado en esta última semana, aparece publicada una noticia de Teresa Cárdenas en el diario La Provincia de Gran Canaria, que nos dice que acaban de azulejear la residencia oficial del presidente del gobierno de Canarias por la módica cantidad de 285.000 euros. Estamos en crisis, que se llama.
Yo me acuerdo ahora de un anuncio que hacía Calero en la radio que decía, el baño barato.
El baño barato.
Se ve que no fueron al baño barato, pues barato precisamente no es.
A ver, yo me pierdo con esto de los euros. Yo desde que pasamos del precio del cortado, 285 mil euros. ¿Eso cuántas pesetas son? Oh, pues, a ver, si 6.000 euros son
Mira,
un millón,
en lo que tú vas haciendo el cálculo,
60.000 son 10 millones.
voy yo ampliando un poco
60.000,
la
6
noticia.
por 3, 18. Ya me he perdido otra vez. A ver, estos son 285.000 euros. Un montón, ¿no?
Un montón. Y suma. No, no, es
Un
que,
montón.
fíjate, de esa cantidad,
Es que hay.
120.000 euros se han ido a reformar 5 baños de la residencia oficial de la presidencia, ¿no? Del
El
presidente.
water
O
closet,
sea,
el
5 baños que había que
WC.
reformar, se reformaron por valor de 120.000 euros.
120.000 euros para su baño. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Se siente usted en esa taza del váter que ha costado varios miles de euros y se siente
Sí.
el rey? Pero, por
Otra
esto.
cosa es que hay que añadir a esto que durante 1 año y medio, don Paulino Rivero, el presidente de Canarias, se ha estado alojando, claro, como tenía la casa en obras, se ha estado alojando durante 1 año y medio en el Hotel Santa Catalina.
Oye, ¿y eso quién lo paga?
Pues lo pagan, es verdad, ¿quién paga eso?
Mire, yo creo que ya sé por dónde vas, Iván, y perdona, no, perdona, no. A ver, el presidente del gobierno de Canarias ha dejado claro que tenemos que salir del binomio construcción-turismo. Pero una cosa es salir del binomio construcción-turismo y otra cosa es no apoyar al binomio construcción-turismo. Entonces, en este momento, el presidente del gobierno de Canarias está dando ejemplo y apoya la planta alojativa turística, alojándose él mismo con su familia. A ver quién hace eso. ¿Quién es tan sacrificado
Está fomentando el
como para
consumo.
fomentar con su propio ejemplo el uso de la planta alojativa canaria estando 1 año y medio alojado en el Hotel Santa Catalina?
Es verdad, hombre. Y no solo eso, sino que además revitaliza al sector de la construcción, que es lo que tiene que hacer el gobierno, por cierto, revitalizar la economía, revitalizando el sector de la construcción, dando trabajo.
Claro. El sector del mármol, el sector del martillo, el sector del escoplo, se van a rentabilizar, se van a revitalizar gracias a esta obra que se está haciendo en la sede de
Sí,
Presidencia del Gobierno en
gracias a
Ciudad
esta
Jardín.
inyección de dinero y de trabajo bueno, además está creando empleo
Esto es
Paulino
política de
Rivero. La
visionarios.
verdad es que tenemos un presidente que no nos lo merecemos. Y
¿A
nosotros
qué se
y
refiere?
nosotros dudando de él.
¿A qué se
Nosotros
refiere
dudando
con
de
eso de
él.
que no nos lo merecemos? Explíquese.
No digo que el hombre, vamos, una persona que se sacrifica de esa manera por reflotar el sector
Ah,
turístico
en ese
y
sentido.
por reflotar el sector de la construcción. Además, fíjate que no da puntada sin hilo, porque precisamente decía Román Rodríguez, que es de Nueva Canarias, que ya saben que están un poco así,
Tan
como
peleadilla,
enemistados
tan
ellos.
peleadilla.
Decía Román que de aquí al verano el sector turístico caerá en hasta un 50%, nada menos. Pues no, señor, aquí está Paulino Rivero para evitar que eso ocurra. Y ya lo está haciendo, ya está trabajando. Fíjense cómo da trabajo al sector turístico, cómo da trabajo al Hotel Santa
Esto es
Catalina.
todo un malentendido. Este es el comienzo del plan Renove. A partir de ahora podrá usted renovar su baño gracias al gobierno de Canarias. Lo que pasa es que Paulino Rivero quería probarlo primero en su propio baño para que de esa manera dar un servicio de calidad desde el gobierno a todos los canarios.
Ah, como un catador del servicio.
del servicio, nunca mejor dicho. Y
Exacto.
llegar.
Oiga, ¿dónde queda el servicio? Al fondo a la derecha.
Aquel que tiene mármol, el quinto, este es el cuarto de servicio, el quinto servicio, no, este es el quinto ya. Pues gracias al plan Renove podrá usted quitar la taza del váter antiguo y poner una nueva. Y todo gracias a esta capacidad de previsión del presidente del gobierno de Canarias.
Espérate, ¿tú quieres decir que entonces el gobierno de Canarias le va a...
A pagar
En su labor
un.
de revitalizar, de reflotar el sector de la construcción, para fomentar que haya obra pública para sacar adelante la economía, entonces el gobierno canario le va a alicatar y reformar el baño a todos los canarios.
Efectivamente, a todo aquel que lo pida, ¿no? Sí, porque,
Ah.
hombre, si se queda usted sentado en su váter y
Sí,
no
al
mueve
que
el
lo pida y
culo,
al
pues
que no
sí,
lo pida también, porque
también,
Canarias
muy
somos
bien.
todos, Agustín.
Efectivamente,
Hombre,
tierra única,
parece mentira.
gobierno de Canarias. Efectivamente, yo me quedo contento con con esta última
Hombre,
noticia
claro, no,
porque.
no, y Paulino más contento, pues con 5 baños donde, bueno, en fin,
Bueno,
se
señores,
quedará el hombre contento y ligerito.
que muchas gracias por escucharnos. Allá donde se encuentren, el aposento sea nuevo o viejo, ya saben ustedes que tienen esta posibilidad de renovación. En cualquier caso, muchísimas gracias por escucharnos. Tanto si lo hacen a través de nuestra página www.tamaimos en plural.com, como si lo hacen a través de Aitiden Radio Radio Popular Canaria y o Canarias Habla Radio. Don Iván,
pues evacuamos el programa.
Que usted disfrute de sus acciones, en fin, dentro del Plan Renove. Un abrazo.
Hasta la próxima.